4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí viene Ferran Monegal con vestido de chulapo. ¿Ha ensayado el chotis ya o qué?
En una baldosa.
Hombre, eso tiene su dificultad, ¿eh?
Sí, tiene su mérito. Sí, hay que tener una buena partener.
Sí, no me mire, que no sé dar, yo no sé dar vueltas.
Perdone. Todavía tengo grabada una imagen que se la pondré a toda la audiencia el próximo sábado en La Sexta Noche, donde estará usted.
Sí.
Le pondré una imagen tremenda, usted agarrada como una lapa a Bertín Osborne, y no digo más.
Pero no bailaba un chotis, ¿no?
Algo mucho más intenso.
O sea, ¿va a estar usted en el programa de La Sexta Noche?
Sí.
Pero
con usted.
No, hombre,
le
no.
Voy a... Sí, señora. No. Ya se lo digo ahora.
Pero ni el sábado me puedo librar de usted, ¿eh?
No, señora.
¡Qué barbaridad!
La imagen es tremenda.
¡Ay, Dios mío!
La imagen es tremenda.
Santa paciencia.
Bendita
a
biblioteca.
Saber, ¿pero de dónde ha sacado? Bueno, es igual, ya me lo encontraré. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué tal allí abajo? Lo vio ayer, supongo.
Muy bien, es una serie que sigue funcionando. A ver, hizo una audiencia que para lo que se está viendo estos días, a remolque siempre del tsunami de la Pantoja, pero está muy bien el registro que ha hecho de audiencia, casi un 11%, un 10 y pico, y hay un momento tremendo. A ver, le voy a resumir porque usted no sigue la serie, entonces no nos perdamos.
No, me pierdo.
Estaría dos horas.
He visto algún capítulo, pero me voy un poco perdida.
Sí. Aquí el tema es que ahora Epifanio, que es Paco Tous, que es el alcalde de esa localidad en donde de joven estuvo don Benito Benjumea, cuando era rojo, cuando don Benito Benjumea tenía un pasado rojo a pesar de ser noble. Epi se rompe un brazo, está ingresado en la clínica de Sevilla. Epi tiene una hija que se llama Lola.
Sí.
Se llama Dolores, pero aquello llámame Lola.
Sí.
Que es una chavala muy simpática, que empieza a tontear con el hijo de don Benito Benjumea, el tremendo Cristóbal. Y en un momento dado, su padre, Epifanio, Epi, le dice a don Benito Benjumea:
me tienes que prometer que vas a cuidar de Lola por si me muero en el quirófano, ¿vale?
Bueno, no te preocupes, que no le va a pasar nada. Y ahora intenta dormir, que se te ha ido un poquito la cabeza.
Vale. Benito, tú sabes que Lola es... Bueno, es la niña de mis ojos. Pero es tu hija.
¿Hola?
Ni ella lo sabe. Pero que no me voy a llevar esto a la tumba.
Tu hija, mi hija.
Bueno. Hombre, es fantástico. Entonces, eso es un esquema de culebrón clásico. Tu hija es mi hija. Y ni
es,
ella,
la niña, es la niña de mis ojos, pero es tu
pero
hija.
Pero es tu hija. Y ni ella lo sabe, le dice el padre. Entonces don Benito Benjumea se queda. O sea, que ahora en los próximos capítulos va a ser tremendo, porque como Cristóbal, el hijo de don Benito, está tonteando con Lola y no saben que son hermanos. Es un poco lo de la Calesi y John Nieve.
Ya.
Aunque no es exactamente igual, pero es un poco así, ¿no?
Ya.
Vamos a ver.
Hombre,
eso
es peor, son medio hermanos, ¿no?
Claro. Va a ser tremendo.
Uy, sí, menudo lo que nos espera. Bueno, ¿qué más ha visto, señor Monegal? ¿Vio Chicote ayer en El Hormiguero?
Sí. A ver, Chicote ha adelgazado mucho.
Sí, es verdad, mucho.
Por imperativo legal, no voy a hacer cotilleo de vidas personales, pero yo he hablado personalmente con Chicote y tenía que adelgazar. Lo dejo ahí.
Imperativo legal querrá decir médico.
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Vale. Es que,
sí.
Vale.
Exacto.
Por prescripción médica. Vale. Es que de pronto digo, ¿es un juez ha obligado a Chicote a adelgazar?
Sí, no, porque no es yo un día me lo encontré en La Sexta Noche.
Sí.
Y allí en la zona de los canapés. Y le dije: Chicote, coño, ¿cómo estás tan delgado? Y entonces le saqué aquella frase que a veces digo en plan de broma, pero que a él le sentó mal y tenía toda la razón. Le dije: Chicote, yo cuando voy a un restaurante, si el chef de cocina está flaco, no me fío. Tiene que estar gordo.
Ya, sí, una curiosa teoría la suya.
Sí, y entonces me miró, me taladró con la mirada, con toda la razón del mundo.
No me extraña.
Y me contó por qué ha tenido que adelgazar.
Ya.
Entonces yo me tuve que cabizbajo.
Bueno, toda la gente que tiene sobrepeso tiene que adelgazarse por prescripción médica. Deberíamos, como mínimo, ¿no? Bueno.
Y entonces le pregunta Pablo Motos, también pasmado ante su delgadez admirable, le pregunta Pablo Motos.
Si le tuvieses que dar un consejo práctico que vaya al grano a una persona que dice, es que quiero adelgazar, no tengo voluntad.
Pues el que le diga a todo el mundo, primero consulta con un profesional, siempre, y después, por favor, sigue los consejos.
Añadamos lo que no quiere decir Chicote. Primero, si alguien quiere adelgazar, recuerde que yo he adelgazado en los últimos 10 años 45 kilos.
Es curioso porque yo le conocí gordo a usted.
Sí.
Pero como lo ha adelgazado...
135 kilos.
Pero pesado. Ha sido, es usted muy, muy alto, hay que decirlo. Sí. No es lo mismo pesar 135 kilos con 1,60 m que con usted, que es muy alto, ¿no? Pero es curioso porque lo ha perdido usted tan lentamente...
Petit a petit.
...que no me he dado cuenta.
Sí.
Salvo cuando veo una fotografía suya de hace 10 años, claro.
Como primera providencia, y eso no intento suplantar a ningún médico ni a ningún dietista. Primera providencia, eliminar el azúcar. Eso lo he dicho aquí muchas veces, sí. Eliminar el azúcar. Pero cuando digo el azúcar, me refiero no solamente a bollería, magdalenas, croissants y todo lo demás, sino a refrescos, a zumos enlatados.
Sí, sí, sí.
Eliminar todo esto y, en segundo lugar...
¿Caminar?
Bueno, hacer un poco de ejercicio.
Evitar la vida sedentaria.
Esto es básico.
Ya.
Esto es básico. Si eliminas el azúcar, cuidado, atención a la fruta, ¿eh?
Sí, bueno.
¡Ay, yo me tomo 5 piezas de fruta al día y no hay manera de que adelgace! ¿Cómo va a adelgazar usted, señora mía?
Hay que tomar 5 piezas al día.
No, señora.
Bueno.
No, señora. La fruta con pinzas.
¿Pero qué dice, señor Monegal?
Manzana y kiwi. Y nada más.
¿Pero qué dice, señor Monegal?
Lo que
no
oye.
Es verdad.
Bueno.
Que la fruta es sanísima.
Sí, 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 sí. Será muy sana, pero lleva una cantidad de azúcar brutal.
Sí, lleva fibra. ¿Qué prefiere?
No, pues coma usted otras cosas. Y desde luego también mucho cuidado con el pan.
Ya. Bueno, en fin, vamos a dejarlo, que se ha puesto en plan dietista. Cuando se pone usted en plan dietista, me da tanto miedo como cuando suena la sintonía de Juego de Tronos, aunque por razones distintas. Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosa más?
Sí, ¿qué teníamos? Teníamos algo más.
¿La Pantoja, quizás?
Hombre, sí, claro, es que la van pasando, es tremendo, la versatilidad. Es decir, cuando encuentras la fórmula de un caldo, por ejemplo, de un puchero, de eso que llaman en algunas zonas de España, ese sabroso caldo que se llama la olla podrida,
sí,
¿verdad? Pues ya, si tienes una buena olla podrida, en el sentido gastronómico de la palabra, tú la vas dando en todos los restaurantes que tengas y las plataformas, que siempre, siempre obtienes beneficio. Entonces, como ahora van pasando a la Pantoja, que ahora 4 está un poco mal de audiencia... La pasamos a 4 y nos inventamos una gala en 4. Que ahora en Telecinco tenemos ahí 2 horas tontas, pues la pasamos. Ayer ya le montaron un recital. Cuidado.
¿Cantó la Pantoja?
Cantó la Pantoja.
Ah, mira qué
ya,
bien.
Ya le dije que le van poniendo primero la guerrita con Carlos Lozano, que quería irse de la isla. Ahí tuvieron repuntes de audiencia, pasaron 2 o 3 días. Luego ese conato de flirt con el playboy, ese que ha venido al mundo a veranear, que se llama Colate. También hay un flirt. Ahora, una noche, viendo que dos de los concursantes, dos de la pedrea, de esos que están de relleno, tenían un flirt. La Pantoja, que es sensible, es una mujer sensible, le gustan estas cosas, se les puso a cantar.
¡Ah, qué bonito!
Y luego se sumaron los otros concursantes a coro.
Perdona si te hago sufrir,
perdona.
Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado de Fabio.
Este de Fabio es el porque los dos que se aman esa noche, uno es una muchacha muy graciosa que se llama Violeta, y un pollastre que se llama Fabio. Entonces la Pantoja enternecida canta esta canción. Perdona si te hago llorar. Así fue.
Perdona si te hago llorar.
Ah, vale.
Perdona si te hago llorar.
hago sufrir.
Oiga, tengo mi canario flauta, papito, ¿sí? Que tiene conexión directa con toda la avifauna de Cayo Cochinos.
¿Y qué le dice su canario?
Están encantados.
¿Ah, sí?
Todas las bestias de Cayo Cochinos, los mosquitos, los alacranes, los están encantados con esta canción, Perdona que te haga llorar. Ya. Les ha gustado mucho.
Ya. Al final no hemos escuchado a Chicote, ¿no? Ahora que pienso. ¿No hemos puesto a Chicote?
Sí,
ah, vale,
hemos
vale.
puesto a Chicote. Sí,
vale,
señora.
Vale,
esta noche,
estaba distraído ahora.
Esta noche, no, es interesante lo que también ha declarado, lo he visto en el portal Bertele, que ha hecho unas declaraciones exclusivas para Bertele, en donde le preguntan, bueno, Chicote, ¿sabe eso? ¿Recuerda que una vez, la temporada pasada de Chicote, entró en una especie, en una clínica,
Sí, en una residencia de ancianos.
En una residencia de ancianos, se puso, dijo, quiero hablar con el dueño. Collons. Bueno, eso de collons lo digo yo.
Ya.
Él estaba cabreado de ver el maltrato alimentario que estaban dando a los ancianos de allí, que era de pena. Y entonces se le pone al teléfono y recuerda que le saqué aquel momento que el dueño al teléfono le dice a Chicote, mire, yo no le voy a contestar porque usted es un entertainer, usted es un entretenedor.
Sí.
Claro, eso le ha debido, lo lleva clavado en el corazón, supongo, Chicote, por esta injusta apelación que le hace el dueño de la clínica. Y le he oído unas declaraciones que dice, y con mucha razón dice, lo mío es un programa de denuncia. Dice, no es un programa de entretenimiento, ni de comedia, ni de nada más. Es un programa de denuncia. Que además pueda entretener, es un añadido o no. Pero es nuestra voluntad y de nuestro equipo es hacer un programa de denuncia.
Pues ha ido, creo
que... Y lo consigue.
Sí, creo que ha ido a colegios, a otros centros de mayores.
Creo que también ha estado en el rancho que les dan a los soldados
también,
en el ejército.
También. Bueno, lo iremos viendo. Por último, señor Monegal.
¿Sabe que nos daban a los hombres una cosa tremenda?
¿Qué les daban?
El bromuro.
Ya. Pero a usted no lo hacía efecto, ¿no?
Ni a su marinerito tampoco.
Bueno,
que usted tenía un marinerito en Cartagena.
Y dale la cosa al trigo. Bueno, que tengo aquí una cosa de Ana María desde Barcelona que le pide su opinión sobre el suicidio de un entrevistado después de que pasara en la televisión británica, no en España.
Ha sido tremendo.
Por el Polígrafo. Dice que el programa se llama The Jeremy Kyle, es una cadena de allí, la ITV, y por lo visto este invitado quedó tan en ridículo socialmente, ¿no? Pasando por el Polígrafo.
No, oiga, fue una cosa horrorosa.
Ah, yo no sé qué pasó.
Yo sí, lo he visto.
¿Lo ha visto?
Sí, lo he visto.
Ah, pues hay un oyente, Ana María, que quiere saber su opinión.
No se lo pongo porque todo es en inglés.
Ya.
Pero es un programa de mañanas. Cuidado con las mañanas, que son terroríficas, se lo he dicho alguna vez. ¿Eh?
Sí.
Los programas más negros, en España incluido, en el Telepódromo Español incluido, muchas veces se hacen por las mañanas, no por las noches.
¿Qué pasó en ese programa?
Ese tío, el show del Kylie este...
Jeremy Kyle.
Es un tío que coge... Así como el Polígrafo, por ejemplo, del Imperio Mediaset, Conchita, la del Polígrafo del Sábado Deluxe,
sí,
pues coge más o menos a famosos o famosetes, por lo menos se queda la cosa ahí. No, este va por la calle y coge a gente normal y corriente, les dice, le voy a hacer un polígrafo, acepta, le doy un bocata de chopit y una aspirina y dos duros. Y se lo llevan al plato y claro, se llevaron a una pobre criatura, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, muerto.
Se ha suicidado,
sí,
¿no?
Se llama Steve Diamond.
¿Y qué pasó con ese chico?
63 años.
Ah, no, era un chico ya, bueno.
Lo llevan allí, le hacen primero los servicios de escarbamiento del programa antes de salir de escena, le preguntan por su vida, saben que tiene una novia, que se quiere volver a casar con esa novia... Y entonces lo meten en el polígrafo y le dicen, a ver, Steve, ¿usted le pone los cuernos? ¿Es usted infiel a su novia? Y la novia allí al lado.
Ya.
Y él, no. Polígrafo empieza a registrar el ritmo cardíaco, la respiración, la tal, y sale el señor polígrafo diciendo, miente como un bellaco, le pone unos cuernos monumentales a su pobre novia. El público, al escuchar eso, que está lleno de público, con ayuda también del regidor de escena, empiezan a abroncarle, se marcha cabizbajo a casa, los próximos 5 días se niega a salir, lo va a ver una amiga que ya ha declarado diciendo estaba hecho polvo, solo hablaba de matarse y de matarse, y cuando se cumplen 10 días exactos, esto ocurrió el día 2 de mayo, el día 12 de mayo, se suicida.
Qué espanto, Dios mío.
Cuidado con el polígrafo.
Bueno, qué es que es una canallada hacerle eso a una persona.
Bueno, esa es la televisión que funciona en lugares, claro.
Pues que sepan que han cancelado el show.
Hombre, qué menos.
Sí, yo iría más
allá. Yo iría más allá, yo le haría una visita a este, al Kylie Minogue este. ¿Cómo se llama Kylie?
No, se llama Jeremy Kyle.
Jeremy Kyle, yo le haría una visita y lo tendría una temporada a la sombra.
Ya. En fin, señor Monegal, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós.
De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero.
Si hay problemas de estrés por las prisas, si hay dificultad para ir al baño, atención al mensaje de Bio3.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues